Una semana más escuchamos el boletín Más Voces Feministas.
Más Voces Feministas.
Más Voces Feministas.
El informativo de Red Nosotras Radio.
Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos ahora mismo con el resumen de noticias. Estos son los titulares destacados de la semana. España anuncia duras medidas económicas con especial incidencia en los cuidados. Argentina. A 10 años del secuestro de Marita Verón, continúa el juicio que busca a los responsables de venderla a las redes de tráfico y trata de personas. El Salvador, La Cachada Teatro, mujeres vendedoras del mercado, suben por primera vez a un escenario en La Luna, Casa y Arte, para presentar su obra algún día.
Red Nosotras en el Mundo.
A continuación, ampliamos los titulares de la semana. La semana pasada, el gobierno español anunciaba los más duros recortes a su economía española. Los detalles en la siguiente información desde Red Nosotras Madrid.
El pasado 19 de julio, el Congreso de Diputados de España ratificaba, entre los durísimos ajustes a la economía, cambios a la ley de dependencia, como la reducción al 15% de las ayudas que reciben las personas dependientes para que sean cuidados por un familiar en casa. El tiempo de espera para ser reconocidos por el Estado se amplía en 2 años a los 6 meses ya establecidos. Que los dependientes moderados no entrarán en el sistema hasta 2015. Y la Administración tampoco pagará la seguridad social a las personas, en su gran mayoría mujeres, que tengan que dejar de trabajar por cuidar un familiar dependiente. De la mano de la economista Lina Gálvez Muñoz, profesora de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad Pablo Lavide de Sevilla, analizamos estos recortes y cómo afectarán en la calidad de vida de las mujeres en las que sigue recayendo el cuidado de la sociedad en general.
Lo que estamos viendo, por ejemplo, con la ley de dependencia, ¿no? Pues lo que estamos viendo es una vuelta al modelo que teníamos antes, que es que el cuidado se realizaba gratuitamente por las mujeres en el seno de las familias. Obviamente aquellas familias, como siempre, con mayor poder adquisitivo, que puedan externalizar ese cuidado a terceros a través de un contrato, pues escaparán a ese, digamos, mandato divino de las mujeres, ¿no? Mandato divino entre comillas, obviamente. Pero el resto, bueno, pues ahí, eso tiene unas consecuencias gravísimas, tanto en el bienestar de las mujeres, que disminuye. No olvidemos que los últimos datos que tenemos de esperanza de vida es que por primera vez en mucho tiempo la esperanza de vida de las mujeres ha disminuido ya un año. ¿Hasta qué punto tiene que ver, digamos, es como consecuencia del deterioro de las condiciones que ha conllevado para la sociedad en general y especialmente para las mujeres? La crisis todavía no lo podemos saber. También, bueno, puede estar relacionado con otras cuestiones como cambios en los hábitos de vida de las mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, bueno, ahí hay, digamos, una posible correlación que no podemos escapar. Es también una bofetada a la empleabilidad de las mujeres, porque si las mujeres disponemos de mucho menos tiempo, porque ese tiempo lo tenemos que ocupar necesariamente para el cuidado, si no nos queremos desentender completamente de nuestros familiares, que tampoco sería deseable, obviamente, pues disponemos de mucho menos tiempo para poder, digamos, realizar estas actividades, para tener la flexibilidad que se exige, digamos, ahora cada vez más en los puestos de trabajo, o para tener la movilidad que también se exige cada vez más. Y todo esto redundará, obviamente, también en una disminución o en una reducción importante de nuestra autonomía financiera y, en definitiva, de nuestra libertad para poder decidir qué queremos hacer con nuestra vida, qué no queremos hacer y cuáles son nuestras preferencias y nuestras posibilidades, nuestras capacidades para vivir la vida que queremos vivir o acercarnos un poco a ella, ¿no? Lo que tenemos ahora mismo enfrente es, digamos, la autopista por la velocidad a la que va de un cambio de modelo, realmente. Vamos a un cambio de modelo general que lleva a un estado débil, a un estado menos redistributivo, y esto, todo lo que, digamos, nos lleve ahí y nos coloque ahí, en ese estado débil, en ese estado mucho menos redistributivo, etcétera, etcétera, es perjudicial para las mujeres. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Siempre que la democracia, digamos, hemos avanzado en democracia y hemos tenido una mejor democracia, siempre que tenemos la posibilidad de elegir y de participar en las políticas públicas que nos afectan, que en definitiva son todas, pues hemos mejorado aún más. Y lo que estamos viendo últimamente es un deterioro de la democracia tan grande y que además parece no tener fin, no para, ¿no? Para salir de la crisis de la manera que a nosotros nos gustaría salir, hay que salir de la crisis con más igualdad.
Informó desde Madrid, Red Nosotras Europa.
Nos trasladamos ahora a la ciudad de Córdoba, Argentina. A 10 años del secuestro de Marita Verón, continúa el juicio que busca a los responsables de venderla a las redes de tráfico y trata de personas.
María de los Ángeles Verón, más conocida como Marita, fue secuestrada en la provincia de Tucumán mientras se dirigía desde su casa a la maternidad local para realizarse unos estudios médicos el 3 de abril de 2002. Desde ese momento, su madre, Susana Trimarco, ha llevado una búsqueda incansable recorriendo de punta a punta el país y destapando sin querer las ollas de las complicidades que se tejen en torno a la trata y el tráfico de mujeres y niñas en Argentina, que le permitió liberar a cientos de jóvenes que habían sido reclutadas por las redes mafiosas de explotación sexual. El caso de Marita Verón es uno de los más emblemáticos al respecto en la República Argentina. Desde principio de este año se lleva adelante el juicio para determinar quiénes han sido los responsables del secuestro de la joven. La crónica del juicio que se celebra en la provincia de Tucumán nos la cuenta Mariana Rodríguez, compañera del periódico independiente Contrapunto de la provincia de Tucumán.
El juicio por Marita Verón comenzó el 8 de febrero de este año con 13 imputados. El juicio tenía más de 160 testigos. En esta última semana, de los testigos que pasaron por tribunales, muchas fueron chicas que fueron víctimas de las redes de trata. Empezó a declarar Andrea, se reserva su identidad. Andrea fue víctima de trata durante 8 años y estuvo durante mucho tiempo trabajando como empleada doméstica en la casa de Irma Medina, que es una imputada que sería la dueña de los prostíbulos por los que habría estado Marita. El testimonio de esta chica es muy importante porque, primero, de los 13 imputados, ella reconoció a casi todos. Cuando se los nombraron en el juicio por nombre, los conocía a todos los riojanos. Y de Tucumán, no los reconocía por nombre, pero cuando los vio, ella dijo que sí los conocía y que los había visto justamente en La Rioja. Algo que es muy importante porque hasta ahora pocos testigos habían marcado la vinculación entre Tucumán y La Rioja a través de estas personas, y lo dijo tan segura. Esa es otra cosa, que esta, a pesar de que tiene 8 años de sufrimiento y de una vida de explotación y de mucho maltrato en esos prostíbulos, es una chica que en sus declaraciones ella está muy segura y no titubea y tampoco se deja amedrentar por los abogados, que tienen de las estrategias más bajas que hay, tanto para afectarla a ella emocionalmente como para confundirla con datos que tienen que ver con el tiempo, digamos. Esta chica fue una de las pocas chicas que la vio a Marita ahí, que ella incluso cuenta que la vio el día que la llevaron supuestamente a La Rioja la primera vez, vio que pagaron por ella, comentó cosas que coinciden con muchos otros relatos, como que Marita estuvo primero con Irma Medina, que después fue vendida a su hijo, el Chenga. Otra cosa es que ella pudo hablar con ella y dijo que Marita le contó que había dejado una nena en Tucumán, le dio el nombre de la nena, coincidía con el nombre de la hija de Marita. Son muchas cosas que coinciden. Otro dato importante que ella cuenta es que en ese tiempo que estuvo ahí trabajando, un momento ella vio que por la televisión aparece Susana Trimarco y, bueno, Irma Medina y la gente que está ahí se reían como diciendo, bueno, esta la están buscando a Marita y Marita está en España. Que, bueno, por un lado es un dato que es muy importante porque, bueno, que afirma otras declaraciones. Este juicio tiene datos sobre Marita Verón hasta el 2004. Después de eso, como que todavía no se sabe bien cuál fue el destino de ella, digamos. Andrea se pudo escapar en un momento de uno de los prostíbulos riojanos, pero fue a parar en otro prostíbulo. Un abogado defensor de uno de los riojanos le pregunta, ¿y usted cuando se escapó, por qué no fue con la policía? Ella fue muy clara, dijo, yo no fui a la policía porque la misma policía estaba ahí en los prostíbulos. Los policías iban y ni siquiera nos pagaban, dijo. Es como dar una vez más estos datos y confirmar de que las redes de trata y prostitución existen en la medida que tienen una convivencia y una complicidad directa con la policía y con la justicia.
Desde la ciudad de Córdoba, informó Red Nosotras en el Mundo Argentina.
Y en El Salvador, conocemos a un grupo de mujeres humildes que venden en las calles, llevando a sus espaldas el abandono, el dolor, la esperanza y a sus hijos e hijas. Les llegó el día de cumplir uno de sus tantos sueños perdidos, subirse a un escenario y contar, por medio de una obra teatral, su propia vida, bajo la conducción de la actriz salvadoreña Egli Larreinaga.
Escuchamos a continuación a Magali y a Wendy, integrantes de La Cachada Teatro.
La Cachada Teatro nació de improviso, que salió en las pláticas de nosotras las mujeres y nos identificamos por el trabajo de nosotras, ¿verdad? Las vendedoras, como nos dicen, todo. Pues primero es, nos motivó Eli, ¿va? Para que nos quitaran el miedo en frente del público y todo. Y como de estrenarnos, ¿va? Agarrar experiencia y desde aquí seguir adelante. Y conocimos del CINDE, todas somos mamás del CINDE, tenemos nuestros niños ahí. Entonces fue un pequeño taller de teatro que ni caso le hacíamos a la señora Egli. Pues llegábamos unas cuantas, unas llegaban sí, otras no. Y de ahí fue que surgió La Cachada Teatro. Somos 7, Ruth, Chileno, Wendy, Katy, Liz, yo, Magali y la señora Egli. Pues que somos muy unidas, colaboramos entre todas. Nos queremos mucho como amigas, sentimos un apoyo entre ellas, ¿va?
La Cachada Teatro es algo que iniciamos quizás como un experimento para cada una, ¿va? Porque decíamos, teatro nosotras. Bueno, al menos yo dije, teatro, bueno, ir a ver qué pasa ahí, dije yo. Y ya con los días, con los ejercicios que Avery nos iba dando, con esas cosas bien ricas que nos hacía, así, masaje y todo eso, decía yo, ¡ey, qué chivo! ¿Está bueno esto? Pero decía yo, ¿nosotros cómo vamos a hacer si cada vez que llegamos hacíamos un ejercicio diferente y nunca plasmábamos algo? Pero como dijo ella, algún día vamos a estar en algún escenario. Nosotros, así como dijo Ruth, algún día nosotros. No, ¿qué va? La vez pasada que se dio la celebración del Día de las Madres del CINDE, fue una experiencia donde dijeron, no, hoy sí, vamos a aventarlas con todo. Y nosotros con miedo, pero el apoyo de Ailey siempre estaba aquí. La señora Iris nos ha apoyado. Para mí es algo bien bonito, es una experiencia diferente a las que uno vive en la vida cotidiana. Me gustaría que se animaran más mujeres, que siguieran adelante.
Escuchamos ahora a la actriz Ailey Larrainaga, catalizadora en la formación de La Cachada Teatro.
La Cachada Teatro nació de un interés de darle voz a mujeres que no tienen voz o de bajar la vista a los lugares que no solemos bajar la vista y de subir a los escenarios gente que tiene mucho que contarnos. Partió de ahí, de una experiencia que también yo había tenido con un grupo de mujeres migrantes en Madrid, que sabía que sí podía funcionar, que sabía que suele salir la gente muy emocionada y me alegro un montón. Bueno, hoy la pasé, estaba una flor de nervios, pero al final al parecer salió bien. Pues prácticamente esta obra surge de su experiencia de vida, a partir de una serie de ejercicios en los que yo les proponía ciertas temáticas, como por ejemplo la maternidad, los recuerdos del pasado, los sueños que ellas tienen, y luego a todo ese material que yo recogí, fui dando como una forma escénica, la que ya tuviera una estructura teatral, ¿no? Que se separara un poco de la parte biográfica y que ya se convirtiera en una representación de teatro, que no pierda esa espontaneidad y esa naturaleza, pero sí es verdad que queremos hacer teatro, ¿verdad? Entonces hay una serie de herramientas y de técnicas que son necesarias, que como ya de por sí hacer teatro es difícil, porque la verdad que ellas hacen un esfuerzo inmenso pues en ensayar, ¿verdad? Cuando ellas llegan a ensayar dejan de vender, y lo que dice una de ellas en la obra de que hoy no he vendido nada, eso es verdad. O sea, han llegado a ensayos en los que no ha vendido nada, ni una cora. Es un doble esfuerzo y yo me sentía muy responsable de que tiene que funcionar, tiene que salir bien, porque no es cualquier obra, no solamente es cuidado o el miedo que te da siempre cualquier obra de teatro, de que salga bien, de que funcione con el público. Creo que ellas están arriesgando más. Tenía que salir bien. Que en los momentos de los ejercicios, algunos fueron bastante emotivos. Y al principio yo lo que les llegué a convencer, uno, que no queríamos dar lástima. Dos, que era interesante y era importante que esa realidad y esas historias que ellas tienen, tenemos que conocerlas, la sociedad salvadoreña, porque no las conocemos. Y cuando el texto al principio dice que no me importaron, la verdad es que nunca me importaron. Yo lo que he querido hacer un poco con eso es el paralelo con el público, la verdad. Que las que están ahí en los semáforos, pues, están ahí casi que como un árbol, que lo damos por hecho, ¿verdad? Y detrás de eso hay una vida y historias que saber y conocer, ¿verdad? Si el público sale diciendo que ya no va a haber a una vendedora igual, mira vos, ya es bastante.
Informó desde El Salvador, Red Nosotras, Mesoamérica.
Hasta aquí llegamos con las noticias de esta semana. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Hasta la próxima.
Más voces feministas.
Más voces feministas.
El informativo de Red Nosotras Radio.